Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días y buenos de verdad, porque incluso nos ha recibido el sol en Bárcena de Piedecónchya, después de pasar un tramo, por cierto, por la autovía ahí cerquita de Torrelavega, en la que caían copos de nieve. Hola, Jaime del Olmo, ¿cómo estás?
Así es, Cristina Gimeno, muy buenos días. Pues sí, un poquito temerosos cuando salíamos por la autovía. Digo, madre mía, si aquí está prácticamente nevando, ¿qué nos encontraremos en Bárcena de Piedecónchya? Nada.
Todo
ha
lo
sido
contrario.
Pasar unos kilómetros y se abren los cielos para recibirnos con un sol, bueno, un cielo no digo azul.
Ahora mismo no, pero cuando hemos llegado sí, nos recibía el sol. El personal del ayuntamiento no ha podido ser más amable porque, claro, estamos en un salón de plenos, en un edificio pues histórico, se nota que hay un gran patrimonio en este lugar en el que hoy nos encontramos y vamos a realizar este programa especial hasta las 2 de la tarde. Bueno, pues un edificio maravilloso, la Casa Consistorial, un salón de plenos que tiene un encanto mágico que nos retrotrae muchos años atrás por el mobiliario, ¿verdad?
Sí.
Y que además, bueno, nos lo han dejado a la perfección, calentito.
Entero para nosotros, calentito, nos han recibido maravillosamente bien, con unas botellitas de agua,
gracias,
un calorcito
a Pedro,
tremendo.
Gracias a Mónica, que
bueno,
resulta
pues
que nos ha contado, sí señor,
se conoce, tiene controlado toda la parrilla de COPE.
Desde primera hora de la mañana hasta el deporte, muy ha dicho, incluido. Según nos ha oído hablar, dice, os conozco. Digo, pero gracias. Mónica, un abrazo enorme y gracias por ser una de esas muchas oyentes fieles que nos ha convertido en ese último estudio general de medios en la emisora más escuchada, la emisora generalista más escuchada de Cantabria, gracias a oyentes como Mónica, que trabaja aquí en el Ayuntamiento de Bárcena de Piedecónchya. Bueno, donde hoy estamos y donde nuestro anfitrión, como no podía ser de otra manera, es su alcalde, Agustín Mantecón. ¿Qué tal?
Nada, pues buenos días, encantado de recibiros de esta visita y nada, pues como veis y bien habéis anunciado, aquí tenemos un microclima
maravilloso. Tres grados de temperatura, señor. Pero claro, estamos aquí ahora mismo que no lo notamos.
La gente nos ubica más con la zona igual de campo y no tiene nada que ver. Y luego lo que es el pico Jano Llovios, pues cuando otros puntos de Cantabria llueve bastante, nos echan las nubes. Entonces no, es un sitio de Cantabria en el centro que gozamos de un microclima especial.
Bueno, estamos en la capital de un municipio pequeño, uno de los municipios en riesgo de despoblamiento, alcalde.
Sí, la verdad es que es uno de nuestros objetivos, es atraer a la gente joven, o sea, tratamos de facilitarles las cosas. Nos preocupamos por la gente mayor, pero como no cabe otra, hay que preocuparse pues por intentar hacerle esto atractivo a la gente joven, y desde que estamos nosotros en el gobierno pues siempre se ha tratado de fomentar esas cosas. Hace poco tuvimos unos carnavales que fueron exitosos. Agradezco a Lolina y a los que lo organizaron pues todo lo bien que quedó, porque vinieron gente del Valle que ya no suele visitar porque llevamos una cierta tradición, sobre todo es más enfocado a niños,
¿sabes? Sí.
Y traemos hinchables, les trajimos un poco de música y tal, pero joder, me sorprendió que ya había gente, alguno de Corrales y Reynosa. Digo, joder, digo, mira tú qué bien.
Estamos haciendo las cosas bien.
Sí,
bueno,
sí,
es lo que vamos a intentar conocer, profundizar a partir de las 12:30. En el 105.6, la vida, el día a día, el apoyo del gobierno regional, precisamente para intentar fijar población en lugares mágicos como este en el que nos encontramos, pueblo precioso, y conocer al detalle todo lo que aquí se está haciendo para precisamente poder fijar esa población dotando de servicios esenciales a municipios como el suyo, alcalde, con Montalviz, con Piedeconcha y con Pujallo como núcleos de población, además del lugar en donde nos encontramos, que es la capital, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues gracias de verdad por servirnos de anfitrión, por acompañarnos desde primera hora, que sabemos que está haciendo un esfuerzo importante porque hay muchas cosas a las que atender. Ahora vamos con todo ello, pero estamos muy pendientes, como siempre, a esta hora en el Grupo COPE, de los titulares de la jornada, la última hora, de la mano de Panadería Torre y Gómez Pan, con Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Jaime y Cristina, Cristina y Jaime. Bueno, pues seguimos aquí pendientes de lo que está ocurriendo en este primer día de marzo. Frío, muy frío de nuevo. La actualidad sigue pasando por esa presunta, red de corrupción de la Consejería de Obras Públicas. El gobierno ya se ha personado, el gobierno regional, como acusación particular en este caso, y tiene por lo tanto en sus manos el sumario del juzgado. Son más de 4.000 folios que están estudiando al detalle los servicios jurídicos del Ejecutivo para determinar si están implicados responsables políticos. Entre otras cosas, esto es lo que ha pedido y en lo que ha insistido el presidente del gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, a la hora de tomar alguna decisión que afecte al ámbito político. El presidente ha confirmado además que va a comparecer a finales de esta semana para explicar las medidas que se van a tomar desde el Ejecutivo Regional. Entre tanto, bueno, pues se siguen conociendo algunos detalles de esta trama que contaremos en el informativo. En los últimos 3 años, el funcionario detenido podría haber recibido comisiones por valor de casi 1,5 millones de euros. Se ha confirmado también que la esposa y las hijas del principal implicado estaban en la trama. Solo en 2015 y en 2016 su mujer, por ejemplo, ingresó 70.000 euros de una de las empresas investigadas, de Rucecán. Y también se sabe que la Policía Nacional encontró en el registro del principal investigado, de este funcionario de Obras Públicas, más de 500.000 de euros en metálico sin justificar. Bueno, pues este es uno de los asuntos destacados de la jornada. El otro, bien distinto, porque llevaba en el puerto desde hace varios días el nuevo buque de Brittany Ferries y hoy se ha inaugurado de forma oficial. Es el buque Santoña, el primero con nombre de un municipio cántabro. Es un buque que va a partir hacia Gran Bretaña a las 2 de la tarde. Es el primero que opera desde Santander, el segundo de la naviera francesa que utiliza gas licuado para reducir el impacto medioambiental. Es una apuesta importante por el medio ambiente de la compañía y también por la región, ya que el buque, que cuenta con cerca de 90 empleados, tiene la mayoría, 52 en concreto, que son cántabros, después de un proceso de selección que se ha realizado durante estas últimas semanas aquí en la región. Además, en los informativos, Chris Jaime, nos vamos a ocupar de la situación complicada para muchos de los que estamos pagando hipotecas. El Euribor continúa subiendo, lo ha hecho de nuevo en febrero, ha cerrado por encima del 3,5%, lo que es el precio del dinero, con lo cual, bueno, pues toca a los que les toca revisión de hipoteca en este mes de marzo, se van a enfrentar con cuotas que pueden subir entre 200 y 300 euros más al mes, que es un buen pellizco. Bueno, pues vamos a hablar con un experto de la Universidad de Cantabria, con un profesor de Administración de Empresas. Vamos a intentar explicar de forma sencilla qué tiene que ver la inflación con que el Banco Central siga subiendo como está haciendo el tipo de interés, el precio del dinero, que luego los bancos repercuten en esos intereses que nos aplican a los ciudadanos, sobre todo en el caso de las hipotecas. Y vamos a hablar también del ingreso mínimo vital. Hoy está en Santander, va a estar hoy y mañana en el parking del Sardinero, del Racing, del campo de fútbol. Va a haber allí un autobús informativo para todos aquellos ciudadanos que tengan dudas de si pueden, no pueden, de cómo pedirlo, de cómo no pedirlo. Bueno, pues se van a poder acercar allí en horario de mañana y tarde para solventar estas dudas. Lo vamos a contar después en los informativos.
Pues muchas gracias, compañero, como siempre, por los titulares de la jornada. Y muchas gracias a Gómez Pan y Panadería Torre. Madre mía, si saben lo que hacen, ¿eh? Totalmente. Lo saben muy bien. Hacen pan, pan, el de verdad, con mucho más cariño, más reposo y más calidad. Que nunca lo puedes comprobar en Santander, en Astillero, Eras y Mariaño.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, un programa especial empezando el mes de marzo, es verdad, pues con exteriores, con programas que nos apasionan, como el de hoy. Venimos, sacamos el micrófono azul y conocemos el día a día, la vida, ¿no? En municipios como Bárcena de Piedecónchar, con su alcalde, a la espera, alcalde, que venga la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, que es de aquí además.
De Piedecónchar, y bueno, pues la verdad es que es un orgullo, porque ella siempre es una gran embajadora de nuestra zona.
Claro, como todos procuramos hacer del lugar claro. que nos ha criado, está claro. La verdad es que hoy la consejera tiene una agenda bastante completita, ha recibido al alcalde de Argoños y después, bueno, pues iba a visitar Molledo y Bárcena de Piedecónchar en la jornada de hoy. Después abordaremos, ¿no?, alguno, como decíamos, de esos servicios esenciales, ¿no?, para blindar el derecho a estos servicios básicos en los municipios en riesgos de despoblamiento. Este es uno de ellos, sin los cuales, evidentemente, sería imposible atraer a la gente joven.
Está claro que es una de las cosas más necesarias, el dotar de todo lo que se necesite para vivir, que tienen las demás ciudades, pues que la tengamos en el mundo rural. Eso es básico, porque si no, la gente joven, claro, pues se acaba marchando.
¿Cómo ha sido la evolución en pérdida de población en estos últimos años? Bueno, Agustín, llevas tres legislaturas, dos como alcalde, ¿no?
Sí, sí, la primera estuve en pacto, fui el teniente alcalde con Pepín de las Cuevas, que la verdad es que era un muy buen alcalde, con los vecinos se implicaba mucho y pues del cual aprendí bastantes cosas. Y bueno, pues luego ahora ya llevamos nosotros dos legislaturas.
La anterior fue un poquito más complicada, bueno, esta última está siendo un poco más tranquila, ¿no? Con solvencia, 7-5, ¿no?
Con la confianza de los vecinos, es verdad.
Sí, total, esas cosas hay que contarlas también.
Sí, bueno, hombre, la primera pues nos sirvió para aprender, porque éramos así muy nuevos y bueno, era un pacto en minoría y la verdad es que fue complicado, pero bueno, se salió adelante y se hicieron muchas cosas y bueno, pues esta, pues la mayoría te da para hacer las cosas, pues que ya piensas en lo que quieres hacer, no en a ver si lo puedes sacar.
Lo que decía Cristina, ¿no? El despoblamiento, ha habido una evolución negativa en cuanto a la demografía. Supongo que será difícil, ¿no?, intentar buscar claves para poder incentivar, ¿no?, el nacimiento de niños aquí en este municipio.
Y bueno, nosotros desde que estamos, pues hemos dotado con una ayuda a la natalidad en función de lo que podemos, y también hicimos una ayuda para todos los que cursan, da igual la edad, les damos una ayuda a todo el que presenta una matrícula. Y bueno, cierto es que hemos bajado un poquitín, pero estamos como en un cambio, ¿no? Claro, tenemos mucha gente mayor de 90 años, que eso quiere decir que es un buen sitio para vivir, porque la naturaleza, pues nos es un clima bueno y bueno, tenemos un vecino de 101 años, que si le veis, si le pasamos por la calle y le vemos, pasea todos los días, se toma un blanco en el bar todos los días, da los paseos, vuelve a la tarde, toma el café y, joder, digo, da gusto, qué envidia.
Y tanto.
Ya no el llegar a 101, sino el llegar como está, ¿no? Y, claro, y vamos, de cabeza fabuloso. Y
bueno, pues así da gusto, ¿no? Ahora mismo parece que volvemos a recuperar un poquito de población, ¿eh?, con ayuda de estos servicios esenciales y con el apoyo del gobierno, porque bueno, ayer, por ejemplo, ha tenido la visita de otro consejero, precisamente para esa calzada romana y ese camino real, que es uno de los tesoros del lugar en el que nos encontramos, ¿no?
Sí, la verdad. Son dos bienes de patrimonio, y una de las ideas que comenzamos, la idea se surgió en la anterior legislatura, en esta la hemos podido llevar a cabo y ha sido a través de los fondos del Líder, que lo acogieron al final como proyecto propio. Me acompañaron Lale, que era el alcalde anterior de Molledo, y Teresa, y luego los con el cambio pues siguieron con ello. Y bueno, al final pues es una ruta de que son 14 kilómetros y medio por ahí, pero bueno, es más o menos llana y van por dos bienes de patrimonio. Por un lado es la calzada romana, que bueno, yo creo que es muy conocida y todos de alguna vez de críos con los colegios o siempre la hemos hecho. Sí. Y luego, pues.
Se ha pasado, alcalde, el eterno debate. ¿Es romana? ¿No es romana? No,
bueno.
La verdad siempre es que estamos es con ese debate.
Un paraje muy bonito.
Es espectacular.
Sí. Ayer, además, cuando vino el consejero, bueno, estaba acostumbrado a ir a las zonas de naturaleza, pero la gente que le acompañaba le llamó la atención porque solo hicimos un pequeño trayecto y, joder, 6 venadas en un prado aquí al lado, a 100 metros del pueblo. Y claro, los que iban, digo, hombre, digo, es una zona que tiene un encanto, una naturaleza muy bonita. Y luego, esta ruta también puedes luego apreciar, pues, lo que es el Camino Real, que es una espina que tengo clavada, que si seguimos es uno de sus objetivos, porque patrimonio cuesta mucho hacerla un mantenimiento y la verdad es que está muy deteriorada. Uh-huh. Entonces yo ya he estado reunido con arqueólogos, con Abelino Montecón, y estamos intentando pues a ver si podemos conseguir que se restaure. Uh-huh.
Hay que decir también que hemos hablado del vecino de 101 años, otro de 90 y pico. Seguro que hacen rutas saludables, que es muy interesante también aquí las que
y pionero,
hay.
Me parece, claro, ¿no? Sí, sí. De la zona.
Bueno, queríamos hacer algo novedoso de cara a que, pues cuando entra la gente en internet y estas cosas, pues llame la atención, y luego también por la, pues por si podemos que haya algún percance y subsanarle, pues por eso vino lo de los dos desfibriladores. Mm. Y bueno, uno está aquí en la entrada del ayuntamiento y el otro está al final de la ruta.
Yeah.
Y bueno, yo creo que es novedoso, y luego también puedes ver los túneles, ves pasar a veces el tren por el Camino Real, que ves lo que es las hoces también, que esta obra que fue en sus tiempos una ingeniería que se desarrolló muy importante y también se puede apreciar, ¿no? Entonces, pues vamos, lo hemos querido poner a valor y bueno, también si hemos, es uno de nuestros objetivos dar a conocer, y en el entorno hemos marcado otras 4 rutas, ¿vale? Una va de Bárcena de Piedeconcha al Pico Jano, que esa es de 17 kilómetros, bueno, el Pico Jano, que es el vigía del valle.
¿El Pico Jano no fue final de una etapa de la Vuelta Ciclista a España hace poquito?
Sí, se quedó este año pasado, fue. Además fue una etapa muy bonita.
Claro.
Lástima que al final vino el mal tiempo y no se pudo apreciar, pero la verdad es que fue una etapa de las de antes. Yo el ciclismo no he sido muy participante, pero sí le he seguido mucho y, joder, recordaba las etapas de antes. Fue con llegar allí, lo veías entre la niebla, encima que dieron espectáculo. Porque
el mérito era llegar, alcalde, estaba claro, porque ya eran unas condiciones muy tremendas.
Sí, ¿no? Y encima los ciclistas, bueno, Machines nos visitó, vino a ver el recorrido antes de estar acabado y siguió el proceso. Sí. Y joder, la verdad es que la etapa fue preciosa porque dos puertos antes del Pico Jano ya estaban dando cera a los ciclistas y, joder, los
y ya
veías
llegar
que
al
llegaban
final de, a la cima del pico. Estoy yo pensando en esa ruta que pone en marcha, esto ya tiene que ser para gente especial.
No será para niños, ¿no?
¿Eh? No, la de esta
para
del Pico Jano pues ya
profesional,
es un poco,
de las caminatas.
Un poco más,
sí, ¿no? Un poco
saludable pero dura.
Sí, también tuvimos hace 4 años una llegada de la lucha contra el cáncer, que fue del mar al cielo, y la verdad es que pues es un sitio muy bonito.
Más.
¿Qué más? A ver.
Vale, bueno, luego hemos marcado otra que discurre, que va de Pujallo a Obios, que es el otro que está aquí, que también es bonito.
Pujallo, que se nos olvide que es uno de los pueblos más bonitos de Cantabria, ¿eh? Luego vamos a hablar mucho,
premio,
porque
¿no?
vamos a conocer, bueno, pues una de las tradiciones de nuestra región, más ancestrales y que se recupera con todo el esfuerzo de los vecinos y encima luciéndose ese galón, ¿no? De uno de los pueblos más bonitos que lo es, ¿eh?
Además es cómo lo viven los vecinos, es que es van primero al monte, bueno, ya lo explicarán a Puri y tal, y todo lo que es el proceso, el hermanamiento que hay, es una de las cosas que no debemos dejar que
y
nunca
esa
se
plaza,
pierda.
Esa plaza donde se celebra
ahí
esta
no hay
fiesta.
Despoblamiento. Es que vamos a ver cuánta gente hay en esa fiesta. Es muchísima gente la que acompaña en el izado de los árboles.
En esto de que hemos hablado de que se vuelve a recuperar gente, es muy curioso porque en Pujallo hubo pues casi 11 a 15 años que no hubo ningún nacimiento. Y ahora tenemos 8 pequeños allí por allí. Y entonces dices, joder, es que...
Bien.
Sí, ¿cuántos habitantes?
Pujallo.
En el municipio.
Sobre 700.
Sobre 700. Vale.
La plaza,
bueno, volvemos a las rutas estas maravillosas que podemos hacer, porque desde luego de cara a este fin de semana... Es que algunos... Bueno, Bárcena, de pie de concha, pero qué lejos queda. Pero por favor, si estamos lado, ¿a qué? ¿A 40 minutos de Santander?
45.
40-45, ¿verdad? Sí. Fíjate qué alternativas.
Bueno, pues luego tenemos otra que es Pujallo Las Lamas. Bueno, sales de Pujallo, bueno, es la vuelta. Y ahí yo destacaría una zona de hayedos impresionante. En lo que es cuando llega el otoño, joder, ves unas tonalidades preciosas, muy singulares. Y luego hace 2 años hicimos una ruta, la hicimos con los niños y los iban recogiendo cosas y tal, lo que quedaba. O sea, está que es naturaleza viva, ¿no? Porque hay otros sitios que a veces te encuentras, no, está muy cuidada, muy limpia y la verdad es que es preciosa.
Bueno, pues son rutas para poder de luego disfrutar de uno de los puntos claves, ¿no?, de este municipio, de un patrimonio maravilloso, uno de los principales reclamos turísticos también, ¿no? Supongo que la época estival sea muy demandada, ¿no?, esa calzada para transitar por ella. Tienen en marcha ahora mismo una obra también francamente importante, ¿no?
Sí, bueno, tenemos, ahora estamos ya cometiendo las últimas obras, pero tenemos la obra más grande, que es la del 80-20, que es la plaza de Bárcena, y bueno, pues ya queremos que sea una plaza pues todavía más bonita de lo que era, que todos los canalones ya vayan a los desagües, en fin, vamos a sanearlo todo para dejarla de una vez... que sea el atractivo, porque es que además donde tenemos todos los establecimientos, el restaurante, los bares, y entonces que sea un lugar de encuentro de la gente que viene a visitarnos.
80-20.
Es el... Sí, es,
claro.
Es una de las cosas que la verdad ha mejorado, porque primero nos metían a todos en el mismo saco y ahora pues por lo menos este 10%... Para los municipios pequeños, pues
una ayuda más, ¿no? Uno de esos servicios indispensables para poder seguir adelante.
Bueno, yo creo que también, ya que estamos aquí, aprovechamos para hablar del orgullo deportivo que supone para el municipio el tener al Torina, la Sociedad Deportiva Torina, ahí peleando de nuevo en lo más alto. Bueno, no lo más alto, pero sí, por ejemplo, este fin de semana en casa empatamos contra el Escobedo, que es uno de los equipos aspirantes a subir ahí a la segunda red. Y es un orgullo, alcalde, tener un equipo ahí representativo que esté brillando con luz propia desde hace unos años en tercera división y que este año sigue peleando. ¿Por qué no podemos esperar esa sexta plaza, que da derecho a volver a jugar el playoff de ascenso?
Pues la verdad es que es un orgullo para todos los vecinos. Bueno, somos el equipo del Valle. La verdad es que la directiva encabezada por Roberto Collantes lleva ya muchos años haciendo un trabajo excepcional. Se trabaja mucho el fútbol base. En el Torina tenemos varios jugadores que han salido de las categorías inferiores. Y es un orgullo, ¿no? Es un orgullo porque concentra a la gente del Valle y de parte de la comarca, la
se
concentra.
Desplaza. No solo en casa, sino cuando hay partidos cerca también se desplaza.
Oye, hay la salida que vamos al campo de Naval, casi estamos mitad y mitad ahí en Reynosa.
Tremendo.
El año pasado en la gimnástica. Bueno, yo la verdad es que Aquel día disfruté como un chiquillo.
Ese mini derbi que estaba lleno el campo alemán, empatasteis a dos, ¿no? Creo. Sí. Esta temporada, hace poco, que fue una fiesta tremenda con ambas aficiones.
Y aquí en casa les ganamos, ¿qué haces? Sí. Les ganamos 1-0. La verdad es que es muy buena racha. Y te estaba hablando del malecón del año pasado, que les metimos 0-2 a la Gimnástica, que fue un hecho histórico, porque que aunque ascendieron, pues fuimos aquí los del pueblo.
Son partidos que no se olvidan de la vida. Tienen que estar en el libro del ayuntamiento, en el registro oficial.
Eso tiene que pasar a la historia.
Por cierto, que hablando de fiestas, tienen una gala del deporte, porque aquí hay una parcela deportiva francamente destacable e importante. Sí. Y este es sábado, hay una fiesta, como se merece el deporte del municipio, por todo lo alto, alcalde.
Sí, no, nosotros es otra de las cosas que creemos que nos da a conocer y la gente pueda venir, y es el deporte. El deporte es base porque los niños del municipio tengan, y niñas, pues participen y puedan desarrollar sus actividades. Entonces, el ayuntamiento en todo esto siempre se volca, ¿no? Y a través del Torino, lo que es el fútbol, pues, joder, tienen un torneo de fútbol base espectacular, que vienen equipos de La Rioja, de Palencia en el torneo. Eso es bueno. Sí, sí. A veces tenemos un poco el inconveniente, que ahora lo hemos subsanado, que hemos comprado unos terrenos a Renfe para hacer parking, que, joder, nos desbordaba, porque venían 1000 y pico críos, que claro, viene el abuelo, viene el padre, y José, nos quedaba el pueblo pequeño, ¿sabes?
Hacer deporte, yo creo que es extraordinario. Alcalde, vamos a hablar un poquito de todo, porque claro, estamos ya en preelección, y la gente quiere saber si usted va a seguir al frente de la alcaldía, si va a presentarse, si tiene intención de seguir.
Es que antes ha dejado ahí entrever que todavía no lo tiene muy meditado.
A ver, bueno, hombre, si no lo tiene meditado, le pilla el toro.
¡Vamos!
Tiene que saberlo ya.
A ver, yo me pondré a disposición del partido, al comité local, y la verdad es que hay cosas que todavía no me han quedado pendientes, que claro, me gustaría acabarlas, y bueno, ya veremos a ver lo que sale del comité local.
O sea, que por si usted fuera, repetiría, y además con la confianza de los vecinos, que es lo que da el impulso, ¿no?
Sí, la verdad es que es de agradecerle el apoyo de la última legislatura. Estuvo joven, nos dio un subidón de adrenalina terrible, y esta legislatura ha sido larga, ¿no? Porque el tema de la pandemia, digamos que los dos primeros años han sido muy duros y de mucho desgaste. Y con el trabajo, pues, a veces te cuesta compaginarlo, claro. Pero bueno, si ves que va mejorando el municipio, pues eso te va cargando las pilas.
¿Qué le queda ahí por llevar adelante? ¿Qué le ha quedado ahí pendiente que tiene unas ganas de realizar tremenda?
Bueno, pues tenemos varios proyectos. Uno es en el campo de fútbol, que queremos que todas las categorías inferiores, junto con el Torino, pues estamos trabajando para ver si disponemos de un campo artificial, que a mí me gusta mucho el campo natural, pero bueno, tenemos un equipo de féminas, seis equipos de cantera, entonces necesitamos ya unas instalaciones y que el equipo de tercera pues no tenga que, cuando hace malo, que tenga que ir a entrenar a otros municipios.
Ya, es uno de los lógicamente proyectos estrella que aún no se ha podido llevar adelante. ¿De qué se siente más orgulloso en esta legislatura que está a punto de concluir, de lo que se ha llevado a cabo?
Bueno, pues a ver, ha habido proyectos que aunque no llamen mucho la atención, para mí son importantes, que son las recogidas de aguas residuales y conexión a la red de saneamiento en los cauces del margen del río Bisueña, que era un foco feo de nuestro municipio, que ha quedado bastante bien. Y luego, pues, en la anterior legislatura, Piedeconcha y Bárcena quedaron conectadas a la banda ancha, y ahora ya pues la hemos llevado a Pujallo, entonces con lo cual podemos decir que todo el municipio dispone de banda ancha. Y bueno, pues luego hemos acometido obras que hacían estas dos plazas que eran muy necesarias, y todo el tema de rutas y tal, pues estamos contentos con el conjunto, con el trabajo y sobre todo la dinamización que tiene ahora el ayuntamiento.
Creo que estoy escuchando a la consejera, ¿eh? Llegar al salón de plenos. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a seguir abordando las competencias con la consejería de presidencia que tiene este municipio.
En Lupa, cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas. Además, solo hoy, miércoles 1 de marzo, en Lupa, kiwi cesta de 750 gramos aproximadamente, por solo 1,99 la cesta. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, es la 1:10, seguimos en el 105.6 hasta las 2 de la tarde. Estamos ahora también en la 95.7, disfrutando y mucho ya desde que hemos llegado a Bárcena de Piedeconcha. Nos está poniendo su alcalde, Agustín Mantecón, al día, ¿no?, de la actualidad, de los proyectos que se han ido acometiendo a lo largo de esta legislatura, que está en su recta final. Pero estábamos deseando que llegara la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández. Bienvenida.
Pues muchísimas gracias y bienvenidos vosotros a mi pueblo.
Claro, es que ese era el principal argumento, ¿no? ¿Quién mejor que la consejera vender Bárcena de Piedeconcha, verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, qué bien estáis aquí en el ayuntamiento, viendo desde la ventana el Castillo de los Moros, Y además, no sé si os ha dado tiempo a daros un paseo, a tomar un café.
Lo haremos.
Tiempo a subir la calzada romana no creo que os haya dado, ni tampoco a ir por la zona del viaducto.
Pero ya hemos quedado con el alcalde que volveremos, Que volveremos.
Ya habrán subido a Navajo, Ni nada, esas excursiones.
Una ruta saludable nos eso ha ofrecido hasta el Picojano, que bueno, habrá que coger fuerza.
Bueno, esa también, Esa es buena también.
Sí, lo que pasa
es
que para ella habrá que prepararse bastante.
Pues sí, la verdad es que una vez que llegas allí, las vistas del embalse de Alsa son extraordinario. Si ya subes arriba de todo y el día es despejado, pues puedes ver hasta Santander.
¡Qué maravilla! Consejera, poníamos en valor que dentro de que es uno de los municipios en riesgo de despoblación, se está realizando un gran trabajo precisamente, ¿no?, para que nuestros municipios se doten, lógicamente, de servicios básicos imprescindibles para poder fijar población. En ese ámbito se ha hecho un gran trabajo, ¿verdad?, aquí en Bárcena.
Bueno, sí, el Valle de Iguña, que es donde estamos, junto con Bárcena, Molledo y Arenas de Iguña y también Anievas, no son municipios en riesgo severo ni preferente, digamos que están en la segunda categoría de los despoblados. Pero es cierto que también aquí el objetivo es fijar población, que los que están y los jóvenes que están aquí se queden. Yo tengo dos hermanos más pequeños que yo y los dos viven aquí. Mi hermana vive aquí en Bárcena y mi hermano vive en Molledo, con lo cual ellos sí se han quedado y además también tienen hijos y viven aquí. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no? Fijar la población. Para ello, pues sabéis que aquí fue uno de los ayuntamientos, como en todo el Valle de Iguña, donde hay el cajero automático, que además ya no había nada cuando se puso el alcalde, y luego también pues se ha puesto en marcha el sistema de la dosificación de medicación para las personas mayores, para los vulnerables. También desde la Consejería de Obras Públicas el plan de obras tiene un 80-20, con lo cual estos ayuntamientos solo aportan un 20 a esa financiación de obras importantes que están ahora además llevando a cabo, que ya os habrá contado el alcalde. Y también, como no, pues el transporte para los alumnos que están en secundaria pues también es gratuito en este municipio, que también es importante. Eso sumado a las becas de estudio de libros que da el ayuntamiento, pues creo que es importante también para los jóvenes que están estudiando, que bajan sobre todo a los Corrales de Buena, pero bueno, también algunos a Torrelavega y a Santander.
Nos ha hablado además de ese punto de recarga para los coches eléctricos que ya está muy avanzado, Me ha dicho, ya tenemos el punto localizado también.
Sí, también está en marcha. Recordar que eso sí que ha sido también en los 38 municipios, 39 con riesgo de despoblamiento, se incluye el enclave del Valle de Villaverde, y que es un dinero que ha llegado del Ministerio del Miteco, de esos fondos adicionales que nos dan precisamente para proyectos de este tipo y que ha gestionado obras públicas a través de GESBICAN.
Bueno, y dentro de ese plan de obras de la administración local también ha puesto el alcalde consejera en valor pues esa obra importantísima en la plaza de Piedeconcha.
Pues sí, la verdad es que nos costó mucho porque había bastantes problemas de inicio en la construcción de esa plaza, que además había que resolver y que sí que costaban dinero. Y luego además no se trataba de ver cómo quedaba de bonita la plaza, ¿no?, sino que eran unos problemas de talud que eran importantes y que se consiguieron resolver con esa obra, y también así permite que los coches pasen muchísimo mejor. Y bueno, creo que además ha quedado muy bonito también.
La verdad es que el esfuerzo ha merecido la pena y ha recuperado pues como era hace 40 o 50 años. Entonces los vecinos mayores han quedado muy contentos.
¿Qué le dicen? Que bueno.
Sí, sí.
Que por
muy,
fin.
Muy
que,
contentos.
Bien,
sí, sí.
Nos alegramos, de verdad.
Consejera, también, aunque hemos hablado de este municipio en concreto, de la pelea contra el despoblamiento, hay que decir que recientemente ya está en formación pública ese anteproyecto de ley contra el despoblamiento de Cantabria, pero no va a llegar a tiempo hasta en esta legislatura.
Bueno, pero el compromiso de la consejería está cumplido, ¿eh? Es importante. Si consiguiéramos que pudiera llegar al Parlamento, pues ya sería extraordinario. Ya está en informe jurídico de nuestra asesoría y pronto irá a todas las secretarías generales del Gobierno. Con eso y con el informe de la Dirección General, pues el proyecto quedaría aprobado por Consejo de Gobierno. Vamos a ver si eso es posible. En cualquier caso, hay un año detrás de trabajo por parte de los grupos de acción local que están en el Consejo Asesor del Despoblamiento, porque fue una propuesta de ellos y del Gobierno de Cantabria desde todas las consejerías, y yo creo que el texto pues está en información pública y bueno, pues a ver qué alegaciones y qué sugerencias recibimos de asociaciones, de vecinos y de plataformas para poder seguir avanzando.
Se blinda el derecho de acceso a los servicios básicos en todos los municipios, ¿no?
Así es, nosotros teníamos como proyecto de legislatura constituir el Consejo Asesor, hacer un mapa para delimitar cuáles eran los municipios en riesgo, hacer la estrategia del despoblamiento que ya está en marcha y medidas concretas que, como os estaba contando, ya están en esos municipios, y bueno, pues todo eso se tiene que blindar y tiene que haber un presupuesto económico y tiene que haber unos derechos, y eso pues tiene que ser a través de un texto legal que estoy convencida de que va a tener la unanimidad en el Parlamento.
Otra novedad importante, reciente además, creo que de la jornada de ayer, consejera, es que su consejería ha convocado las ayudas que financian el mantenimiento de las mancomunidades, ¿no?
Pues sí, importante también, aquí hay la mancomunidad del Valle de Iguña, que además preside en este momento el Ayuntamiento de Bárcena y que tiene con nosotros también un convenio de servicios postales, que ya sabéis que tenemos también esos acuerdos marco, que también tienen a disposición no solo los ayuntamientos, sino también las mancomunidades. Y bueno, pues un presupuesto que siempre, nunca es suficiente, yo lo sé, alcalde, siempre las mancomunidades, bueno, están ahí luchando, ¿no? Y pero que bueno, que es muy importante que todas estas órdenes se saquen ahora, ¿no?, en estos 2-3 primeros meses del año, para que se resuelvan lo más pronto posible y para que se pueda y para que se puedan pues ejecutar pronto y para que llegue la tesorería a estas entidades que lo necesitan mucho, ¿no? Hoy también publicamos en el boletín la orden de los hidrantes, de los proyectos que tenemos desde la Dirección de Interior, también dirigidas a los ayuntamientos. Ahora mismo venía del Ayuntamiento de Molledo, que ellos la estaban esperando como agua de mayo porque no habían concurrido a las otras dos anteriores y se han puesto ya con ello. Ya hemos publicado la orden de playas para salvamento para que este verano ya esté resuelta, los ayuntamientos ya tengan el dinero y puedan afrontar la campaña de verano con tiempo. Bueno, todas las órdenes de subvenciones estamos en la idea de que saliesen todas en enero, y de administración local también, pues aquí no hay policía ni voluntarios de protección civil, pero todas están ya en marcha, tanto la de los vehículos de policía como la del material de policía. Todas esas ya están en los plazos y ya estamos para resolver, que claro, creo que es lo que toca.
Mancomunidad rotativa que ahora preside alcalde, qué importante es, ¿no?, para municipios como el suyo formar parte de, ¿no?
La verdad que a esta zona nos hace falta trabajar proyectos mancomunados. Ahora hemos trabajado el de Leonardo Torres Quevedo, y sí quiero agradecer a la consejera pues lo de el esfuerzo que hacen con el Fondo de Cooperación y lo de las mancomunidades, porque es muy importante para los municipios que estamos en riesgo de despoblación, porque es una parte muy importante de nuestros presupuestos, y claro, el subir un poquitín, la verdad es que es un mucho para aquí, para nosotros.
Está claro, está claro. Bueno, pues estamos prácticamente ya camino de la 1 de la tarde. Vaya agenda, la verdad es que hoy, consejera, tenía un día
pues muy ocupado, visitando varios municipios de nuestra región, así que...
Y le queda Reynosa ahora.
Sí, le queda, ¿no?
No, al final ya nada. Hasta aquí, pero sí.
Concluye aquí que la queda pendiente la visita por aquí, claro.
Me queda despacho, que tengo que volver al despacho.
Pues agradecemos enormemente que nos haya dedicado este tiempo y a su alcalde. Nosotros a partir de la una vamos a... Bueno, pues conocer el día a día de los vecinos de la zona, que amablemente también se van a acercar a este salón de plenos, y desde luego también vamos a conocer pues fiestas como la que hemos hablado, la Malla de Pujalla.
Sí, hay varias cosas que vamos a tratar de ellas y alguna prueba más deportiva que nos queda en el tintero.
Perfecto. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias, consejera.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE más Cantabria. Mira, y te cuento una de las citas que vamos a resaltar en el ámbito cultural en esta jornada de miércoles mañana. El embajador de Taiwán va a ofrecer una conferencia en el Ateneo de Santander bajo el título Taiwán, nuevas oportunidades. Un evento, por cierto, organizado por la Organización Médica Colegial y en el que va a intervenir el doctor Tomás Cobo Castro. Será a las 7 de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo. Jaime, tenemos la suerte de, gracias a esta conferencia prevista mañana en el Ateneo de Santander, de poder contar con el embajador de Taiwán unos minutos en este programa.
Has realizado unas gestiones muy importantes para poder tener la fortuna de poder arrebatar 5 minutitos al embajador de Taiwán en España, José María Luis, para también conocer esas oportunidades que nos brinda Taiwán.
Embajador, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Cristina y Jaime.
Gracias por atender, de verdad, unos minutos la llamada de este programa. Oiga, sabemos que su país atraviesa por momentos complicados debido a las amenazas que recibe de China. ¿Cómo es hoy la situación en el estrecho?
Perfecto. En todo el año 2022, que es el año pasado, registramos un total de 3.445 incursiones de aviones militares chinos a Taiwán, lo que nos demuestra que el riesgo de guerra en el estrecho de Taiwán sí existe. Sin duda alguna, preocuparnos no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para evitarla y que Taiwán no se convierta en la Ucrania asiática. Para los taiwaneses, el conflicto militar no es una opción para ambos lados del estrecho de Taiwán. Pero no podemos hacer cesiones en la soberanía territorial, la independencia y la democracia. Que haya regímenes hegemónicos como Rusia y China actuando de la misma forma agresiva nos demuestra la necesidad de que los países democráticos debemos trabajar unidos y conjuntamente para parar de los pies a estos regímenes autoritarios y garantizar la paz mundial.
Toda nuestra solidaridad, está claro, esas 3.445 incursiones. Pese a estas dificultades, José María, Taiwán es un gran país admirado en todo el mundo. ¿Qué nos puede destacar del desarrollo económico de su país?
Taiwán ha sido clasificado como el tercer mejor destino para realizar inversiones en el informe de inteligencia de riesgo de entorno empresarial de 2022, por detrás de Suiza y Noruega. En cuanto a nuestro desarrollo tecnológico e industrial, Taiwán se ha convertido en el principal proveedor global y en la pieza clave de la cadena de suministro mundial de semiconductores, pues ocupa hoy el 63% del mercado mundial de semiconductores. Solo la empresa TSMC, quiere decir Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el gigante tecnológico de Taiwán, copa el 54% del mercado mundial de semiconductores y el 92% del mercado mundial de semiconductores más avanzados.
Bueno, vaya información tan valiosa que nos traslada el embajador. Tercer mejor destino, supongo que serán muchas las ventajas y oportunidades, ¿no?, que puede ofrecer, embajador, Taiwán a los empresarios cántabros, pero también, ¿qué puede interesar de Cantabria al mercado taiwanés?
Y además de los semiconductores, desarrollo de Taiwán en sectores como el 5G, la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables es clave en el contexto mundial. En el campo de las energías renovables, por ejemplo, en Taiwán nos esforzamos en los últimos años en el desarrollo de la energía eólica marina, un sector en el que Cantabria es también una región de referencia. Y en cuanto a la industria alimentaria, productos como sus anchoas, sus quesos, aguardiente de orujo, los sobaos y las quesadas, pasiegos, seguro que son muy bien acogidos por el mercado taiwanés.
Ha dado en el clavo, embajador. Perfecta elección. Bueno, y como ha dicho Cristina al principio de la entrevista, usted ha sido invitado a nuestra región por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Sí. En materia sanitaria, ¿qué aporta Taiwán al sistema sanitario internacional?
Perfecto. Durante los peores momentos de la COVID-19, Taiwán ha sido ejemplo de solidaridad, cumpliendo con nuestros lemas de Taiwán puede ayudar y Taiwán está ayudando. Por ejemplo, en el año 2020 donamos un total de 54 millones de mascarillas quirúrgicas a más de 80 países, y entre ellos medio millón de los cuales fueron destinadas a España con prioridad para el personal sanitario, primera línea de combate contra la COVID-19. Y ahora, tras el terremoto de Turquía y Siria, el gobierno ha hecho una donación de 2 millones de dólares estadounidenses, ha enviado dos equipos de rescate y el Ministerio de Salud y Bienestar ha abierto una cuenta para que el pueblo de Taiwán haga sus donaciones, en la que se han recaudado más de 33 millones de dólares estadounidenses. Me gustaría expresar desde aquí mi agradecimiento al presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, doctor Tomás Cobo Castro, quien ha mostrado públicamente su apoyo a la participación significativa de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud, de la que estamos excluidos debido a las presiones de China. De cara a la próxima Asamblea Mundial de Salud que se celebra en el mes de mayo, si Taiwán quedara excluido, la OMS mostraría una total indiferencia con el derecho a la salud de los 23,5 millones de taiwaneses.
Desde luego se presenta una cita realmente interesante, la de mañana en el Ateneo de Santander, con esta conferencia bajo el título Taiwán, nuevas oportunidades, un evento en el que va a intervenir el presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Tomás Cobo, y que será impartida por el embajador de Taiwán, José María Liu, con el que hemos tenido el placer de hablar unos minutos esta mañana. Muchísimas gracias por su tiempo, embajador.
Muchas gracias a ustedes, Cristina y Jaime. Un fuerte abrazo.
Que tenga un buen día. Adiós.
Gracias.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Te despiertas como si no hubieras descansado y tu colchón tiene más años que el sol? No te duermas, las rebajas con más estilo de Mima Gallery se acaban. Recuerda, hasta un 60% de descuento en sofás, descanso y decoración con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles, todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
¿Qué prefieres?
¿Marcas de calidad o ahorro?
En DM Supermercados juntamos ambas cosas.
¿Marcas y ahorro? Juntos. Hasta el 21 de marzo tienes cientos de productos en oferta, como las compresas Evax con la segunda unidad al 70%.
DM no es lo mismo.
es habitual, de la mano de nuestros supermercados de cabecera, última hora en las carreteras de Cantabria, nos ofrece toda la información desde la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que está afectando con intensidad la red de carreteras cántabras. Destacamos que hay una carretera principal afectada, la A67, a la altura de Pesquera. Estará a nivel verde, transitable, pero con mucha precaución. Y en cuanto a carreteras, que esté hasta el momento prohibido el acceso a camiones ya articulados, y además es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Destacamos Los Tojos, el entorno también de Celaya, y también destacamos el entorno de Soba. En cuanto a la Nacional 621, a su paso por Vega de Liébana, estará a nivel amarillo, es decir, totalmente prohibido el acceso a camiones y articulados. En cuanto a circulación, en estos momentos se circula con normalidad en prácticamente toda la comunidad.
Bueno, pero especial precaución, mira, en Liébana se ha activado a mediodía esa alerta amarilla por nevadas. Se espera hoy, pues todavía, que tengamos una cota de nieve pues en torno a los 200 metros.
Sí, cota de nieve, Cristina, muy bajita, esos 200 metros, con precipitaciones débiles. Es cierto que serán más probables y frecuentes durante estas horas del mediodía, y luego por la tarde irán cesando en la costa. El viento flojo es variable, con predominio de la componente norte en el interior, y hay que decir que las temperaturas máximas, por ejemplo, aquí cerquita, 3 grados en Reynosa, 7 de en Potes, 8 grados en Cabezón, Castro y Torrelavega, y máximas de 9 en San Vicente, Santander y Laredo.
Mañana la alerta amarilla va a seguir en Liébana, pero por temperaturas mínimas estaremos con valores entre los 4 grados bajo cero y los 6, en cuanto a las máximas entre 5 y 11 grados. Se esperan lluvias débiles durante el día y esperamos que a lo largo de la tarde esas lluvias vayan remitiendo, igual que la cota de nieve en ascenso paulatino desde los 400 hasta los 900 metros. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Bueno, pues aquí seguimos en un programa muy especial desde Bárcena de Piedeconcha y desde luego con muchas ganas de hablar con los vecinos, con los verdaderos protagonistas.
El alcalde está muy bien, que es muy majo, muy agradable, pero a mí me gusta hablar con los vecinos, con los que trabajan aquí, con los que viven aquí.
La verdadera realidad, ¿no? Aunque vamos a hablar en primer lugar, bueno, pues de tradiciones, ¿no? También recuperadas, con un trabajo excepcional el que se hace en Pujallo, y gracias en concreto a esta Asociación Cultural La Malla de Pujallo, que preside nuestro invitado Ramón Ángel González Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien.
Muy buenos días. Bueno, la tradición por encima de todo, ¿eh?
Sí, sí.
Y esto es algo a tener muy en cuenta, desde luego, que no es nada fácil.
Conservamos la tradición que existía, que sepamos, desde el 45, pero ahí se perdieron unos años y después lo hemos cogido nosotros y lo estamos manteniendo.
Y no ha podido con la tradición ni la pandemia, me han chivado.
Con la pandemia lo hicimos.
Ahí salisteis a la plaza de
Pujallo. Sin anunciarlo, para nada más que para el pueblo, pero no la plantamos.
¿Sí?
Con menos medidas, para que sea más ligera para levantarla, pero
ya
no perdimos nunca.
Vamos a contar a nuestros oyentes, a ponerles en situación, a contarles de qué estamos hablando, ¿vale?
¿En qué consiste?
¿En qué consiste
esta fiesta de la Malla?
Esto consiste, pues, en todos los años, el día 24 de junio, por ahí, subimos al monte a buscar un par de palos que puedan dar unas medidas de 26, 24 metros.
O sea, un par de palucos. Un par de palucos.
Empalmando, lo sabes. Esto empalmando.
Sí.
Y bueno, pues subimos allá. Tradicionalmente sube bastante gente. Hacemos una comida en el monte, pasamos el día ahí. Después lo arbajamos y entonces las dejamos ahí reposar un poco hasta el 25 de julio, cuando acaban los de Silio sus fiestas. Empezamos nosotros.
O sea, que están un mes reposando esos veintipico metros de árbol.
Sí, sí.
En horizontal, bueno, en la calle.
No, entonces igual no son 25, igual hay 40 metros entre las dos, pero hay que dejar 26, que es lo que nos entra para plantar.
Uh-huh. ¿Y qué es lo diferencial cada año? ¿El tipo de árbol del que
no,
es?
Siempre no, plantamos siempre el mismo árbol. Aquí, la malla, es de haya.
Ajá, de haya. Perfecto.
Nosotros, nada más que de haya, de toda la vida.
Y consiste en reunirse todo el mundo y plantarlo para arriba, 25 bueno, pues, metros para arriba.
No, es lo que te iba a decir. A ver. Entonces, el 25 de julio que acaba las fiestas en Sirio, que ellos también tienen la tradición de la malla, nosotros empezamos a prepararla para el día 9 de agosto, que es cuando la alzamos.
Siempre el 9 de agosto.
Perfecto. Y entonces, pues claro, el tema, el pelarla, ponerla bien, hacer el empalme y... Y entonces el día 9 de agosto, por la tarde, tradicionalmente, pues a las 8 de la tarde la plantamos.
Uh-huh. A ver, pero claro, dicho así, parece una cosa muy sencilla, pero de eso nada, porque aquí todos los vecinos salen a la calle, hombre, a echar una mano, porque no hay quien plante eso.
Claro. Y,
los vecinos y no vecinos.
Y no vecinos.
Que se aporta mucho ahí cuando sí, llegan, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y bien, pues...
¿Cuánto les lleva, por ejemplo, plantar? ¿Cuánto les lleva de tiempo?
40 minutos.
¿Vale? 40 minutos. Bueno, pero es que están todos a una, sí, sí, trabajando. Sí, sí. Así es como se mantienen las tradiciones y como se cuida los pueblos. Todos a una.
En el pueblo somos pocos, pero claro, un día, el día que se planta, se multiplica aquello.
¿Y cuál es el riesgo para poder plantarlos? ¿Hay algún momento clave de, venga, hay que tener cuidado aquí porque se nos puede ir todo el trabajo al garete?
Lo tenemos bien estudiado y bien tal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy el que doy ahí la voz y digo, ¿cuándo hay que tirar? Tenemos nuestros vientos, todas las cosas, riesgo ahí, pero...
¿Y qué hay que decir? ¡Arriba!
¡Arriba! Y tal. Y bueno, para el riesgo, pero bueno, se está controlado bastante bien.
Perfecto. Y nos ha dicho que eso siempre suele ser la víspera de San Lorenzo.
El día 9.
9 de julio.
De agosto. Ajá. Sí, siempre es la víspera. Quizá quitando un año que se metió muy malo el día ese, empezó a llover desde por la mañana y no pudimos echarla arriba. No se intentó ni siquiera porque ya, es que era un diluvio.
Ya.
Y el día San Lorenzo, que yo, en lo que llevo yo aquí, la única vez que ha sucedido, el mismo día después de misa, la plantamos en...
Fíjate.
Y sin tanta gente ya, porque sí, ya éramos los vecinos solos, no era como el día este que viene mucha gente, claro, suben de Bárcena, de Sirio, de cualquier lado, y aporta mucho.
Bueno, pues además de alzar la malla, tiene que ser un lugar precioso para admirar esas lágrimas de San Lorenzo. Seguro que se han visto en más de una ocasión, ¿no?
Sí, se ven, ¿no?
Ahí, bueno, qué bonito.
No habéis estado nunca en
No, aquí no, en San Lorenzo aquí, pero vamos, ya está apuntado, hay que ver esto, claro que sí.
Tienes que subir un año para acá, estáis invitados ahí.
Bueno, pues lo haremos seguro.
¿Y cuánto tiempo está el árbol ahí hasta arriba puesto y cómo se decora? ¿Qué es lo que se pone? ¿Alguna bandera o algo?
No, le ponemos arriba la bandera Cantabria. Ajá. Y la bandera España.
Muy bien.
El rosco, un rosco que se pone, pone San Lorenzo, si es el 2023, pues el 2023. Uh-huh. Y luego antes se ponía un gallo, pero...
¿Un gallo?
Sí,
¿un gallo ahí arriba?
Sí, subía un gallo, sí, lo que pasa que... Mía. Claro.
¿De verdad?
A ver, sí, ha estado y tenemos...
¿Pero un gallo de verdad?
Un gallo de
ay,
verdad,
pobre,
sí,
claro. Ay, pobre.
Se le subía con comida y estaba...
Vale.
¿Para un mes? ¿Cuánto tiempo está el árbol puesto?
Antes le dejábamos igual casi un mes. Ahora... Por los riesgos de tantos vientos
claro.
15 días.
15 días.
15 bueno. días. Siempre estamos buscando, tenemos el problema de la Feria del Molledo, pues que no coincida ese sábado para tirarla. Puede ser 15, puede ser 12, ¿sabes?
Ya. ¿Y luego?
Luego se derrumba la valla, se hace una subasta pública allí. Y el que más da, se la lleva.
¿Ah, sí?
Anda.
Oye, claro,
sí, empezamos. Se empieza de 200 euros.
Sí.
Antes se empezaba más bajo porque la gente era más pobre, no tenía tanto.
Ya.
Llegamos este año 420,
Han llegado a pagar 420 y seguro que algún año hasta más.
No. El año, en lo que llevo yo ahí, que llevo igual ahora de presidente de esto, igual 35 años por ahí. No, siempre andan entre los 300 algo y... Este año ha subido a 420.
Yo no quiero jubilarle, Ramón, pero hay gente joven que quiere tomar el testigo, que le gusta la fiesta o no está tan comprometida como ustedes.
Sí, hay, hombre. Este año, después de 30 y... Ya no te voy a decir si son 30 o 35. Por primera vez me dicen, y me lleva una alegría, que si les me importaría que llevaran ellos la fiesta del pueblo, porque me tenían que cargar de la malla más las fiestas del pueblo. Joder, pues me han dado una alegría, pero, porque mira,
hay relevo.
Tantos años, que son muy pocos los que hay en el pueblo de veintitantos.
Bueno, claro, claro.
Y este año, este año ya... Ya todo el que me llama para las orquestas, pues ya se lo, le estoy dando...
Tú, Ramón, lo de la malla. En la fiesta, los otros.
Ahora me voy a dedicar a la malla. Pero es que desde que lo cogí me he tenido que dedicar a la fiesta y a la malla.
Ya, claro, claro. ¿Cuántos son en la asociación?
Ahora mismo seremos unos 50 por ahí.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Hemos ido hasta ciento y pico, ¿eh?
Ciento y pico, bueno.
Sí, pero son temporales, porque a lo mejor llegan al pueblo, levantan la malla, ¿sabes? Y esa gente que viene de espontáneo y ese día, ¿dónde hay que hacerse socios? Se han hecho socios y al otro año igual no han venido porque son de Madrid o de que está aquí, pues ya ha bajado de la media.
Bueno, pues la verdad es que es un lujo poder contar con este testimonio y trasladar, desde luego, pues una de esas tradiciones maravillosas que tiene Cantabria, que se ha recuperado, bueno, que no se ha olvidado nunca, la verdad.
Esta es la verdad que yo, cuando yo lo he conocido ya tenía mis veintitantos años.
Ya.
Porque ahí estuvo parado. Uh-huh. La gente se hizo mayor y estuvo parado. Uh-huh. Pero ahí tenemos fotos del 45, ¿sabes?
Bueno, y un abrazo a todos los vecinos del pueblo, porque han hecho un trabajo precioso y el pueblo más bonito de Cantabria en el 2020. Sí,
ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Y
eso
colaboran
mucho
los del pueblo.
Claro, claro.
La gente colabora a tope.
Ha sido un placer, de verdad, Ramón. Pues gracias por la visita.
De conoceros, la primera vez en mi vida que me pongo delante un micrófono.
Pues lo he hecho estupendamente, Ramón, bien. Y nos comprometemos a venir aquí este año, ¿eh?
A ver si es verdad.
Ah, hombre, que vamos a estar aquí en primera fila.
La Revilla le invitamos y vino.
¿Y vino? ¿Y vino? Hombre, claro. Bueno, pues nada, este año venimos con Revilla también.
Muy bien. Venga,
gracias, venga, Ramón.
Hasta luego.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En el tiempo del deporte ya, alcalde, que es que nos decía, si nos permitís un apunte, pero ¿cómo no se lo vamos a permitir? Claro, estamos en su casa, sí, alcalde, bueno. Por Dios, cuéntenos.
Pues nada, hombre, os había hablado el de Pujallo del trail, que la verdad es que se ha hecho este año, funcionó muy bien, se llenó la participación. Y nada, agradecer a Cristian Blas y a la Asociación de la Malla, pues, la prueba. Y nada, ¿no los invitas a hacerla este año?
Invitados estáis.
Oye, esa es cortita, hay la larga para hacerla corriendo y luego 11 kilómetros a pie, que es un paseo. Y nada, pues si queréis, ya aprovechéis también para
bien,
conocer
Pujallo. No
tenemos
planes ni nada que acometer en este municipio. No sé si vamos a tener tiempo.
Yo casi
todo este
os
año.
Veo hacer el trail y me quedo en la parrilla para tomar la carne. Ay, que está muy bien.
También eso, sí. Y bueno, y luego también en lo que es, también tengo que agradecer al Club Ciclista José Luis Álvaro, pues que nos hacen una marcha que va a trozos, a todos es carrera y otras sí. van en ruta. Y bueno, pues agradecerles también que es importante también el ciclismo, claro, como los demás deportes que se desarrollan en el valle y nos dan a conocer.
Está claro. Bueno, pues en el tiempo del deporte, sí, querido Jaime del Olmo, creo que este es el momento de la mano de Soinco y a modo de titular. De que nos hables de ese control de carga física con algunos jugadores en el Racing.
Sí, porque está claro que el esfuerzo físico que hace el equipo racinguista ahora con José Alberto a la cabeza como entrenador es más evidente, ¿no? Quiere presionar un poquito más arriba, después cuando ya está un poquito desfondado es cuando se echa un poquito atrás en defensa, es cuando llegan los riesgos. El otro día pasó claramente frente a la Andorra. Bueno, pues ayer en el regreso por la tarde de los entrenamientos hubo dos jugadores, Íñigo Saimaza y Aldasoro, los dos pivotes, los que más corrieron, que no se ejercitaron con el resto de compañeros, sino que tuvieron trabajo en el gimnasio especial, pues para que no estén muy cansados de cara a el siguiente compromiso liguero, que ojo, es fundamental, es contra el Málaga, es el rival que ahora mismo sacamos 8 puntos, si ganamos nos pondríamos a 11 con el averaje 12, es decir, una distancia muy importante, claro, para poder ya dejar a los andaluces ahí pues tocados de muerte casi,
claro, claro,
deportivamente hablando, ¿no?
Y nos has hecho un diseño, además te he escuchado en el programa de deportes, claro, unas conexiones con Málaga que nos has facilitado, bueno, no, pues el quebradero de cabeza de andar buscando pensando cómo vengo, cómo voy, cómo cómo vengo.
Yo entiendo que es una kilometrada para ir en coche a, hombre, a Málaga.
Eso sí que yo, desde luego, no lo haría.
Y como hay 600 entradas que están disponibles en las taquillas del Sardinero y el Racing necesita el apoyo de la gente, bueno, pues puedes ir con un Ryanair maravilloso el mismo día del partido, el domingo a las 8:30 a.m. y llegas a las 10 a Málaga. Es decir, luego haces un poquito de turismo y tal, el partido es a las 6:30. Luego, eso sí, puedes ir de empalmada al aeropuerto porque sale el vuelo a las 7:05 con Vueling. Hasta las, y a las 8:25 estás en Bilbao. Eso es lo malo, que no hay una conexión de vuelta a Santander. Y también, si quieres dormir un poquito, hay otra conexión, en este caso con Volotea, que es a las 9:25, sale desde Málaga a Bilbao, llegas a las 11. Bueno, y luego, bueno, pues te buscas la vida. Te van a buscar a alguien, o coges un bus, lo que sea. Bueno,
esa me gusta, me convence un poquito más, pero yo creo que me voy a venir a la fiesta del deporte aquí, el sábado.
Que tiene invitados de lujo,
que tiene, supongo...
Pues la verdad es una fiesta que preparamos con mucha ilusión, ¿no? Y en esta ocasión, pues nada, el mejor equipo, hemos premiado a la Peña Bolística Peña Castillo Femenino. La verdad, hizo una temporada excepcional y hay que ponerlo en valor. Luego tenemos otro premio que es para el deporte base, que es Vasco Balonmano Torrelavega Infantil. Después, en lo que es al deporte femenino, encima desciende de aquí, estamos orgullosos, es para Natalia López Guerra, es portera del equipo de balonmano. Y luego, bueno, pues la trayectoria deportiva este año yo creo que es un premio muy merecido, que es a José Antonio González Linares. La verdad es que es aquí casi vecino, ¿no?, del municipio de al lado. Y bueno, una trayectoria deportiva ejemplar. Entonces, pues le hemos escogido. Y luego el premio Bárcena de Piedeconcha, esta vez ha sido un premio que se le hemos dado a lo que es a la directiva de la Sociedad Deportiva Torino por toda esta ilusión que os he manifestado antes, que nos transmiten todos los días. Y bueno, pues son Roberto Collantes, Pedro Silvio Higuera, José Luis Collantes Zoco, Javier Collantes, José Antonio Martínez Chicu y Manuel Martínez Teje.
Pues menudo listado, maravilloso, luego. Enhorabuena a todos los premiados. El sábado, ¿desde qué hora, alcalde?
A las 8.
A las 8 en...
Aquí en las escuelas
de Aldao. En las escuelas, es verdad, aquí atrás, justo. Sí, bueno, pues ahí está invitado todo el mundo que quiera.
Sí, todo el que quiera vestir, por aquí. Se da una vuelta y ve cómo premiamos a los deportes de la zona.
El talento deportivo también de los vecinos del municipio, claro que sí. Gracias de nuevo, alcalde. Estoy deseando también saludar en nada, en muy poquito, a nuestra invitada que está esperando en este salón de plenos, que dirige el Estanco Belén. Que me han dicho, bueno, la verdad es que vende un poquito de todo, ¿eh? Vamos a conocer el día a día y vamos a conocer enseguida a otra de las vecinas de este municipio que nos ha dedicado y nos ha querido dedicar un poquito de su tiempo haciendo un gran esfuerzo para salir de su trabajo. Bueno, tenemos información que trasladarte desde Obras Públicas.
Así es, porque recientemente el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, avanzó que este año estará listo el estudio informativo de la variante de los Corrales de Buelna, necesaria para evitar que el tráfico pesado atraviese el casco urbano. Tienen que tener un equipo redactor trabajando para en un par de meses y este año debería estar ya el estudio informativo hecho, y ese es el objetivo desde la consejería.
Desde luego, es una de las grandes demandas de los vecinos de la zona, que sufren y de qué manera ese tráfico que se concentra en esa rotonda. Bueno, pues el presidente de Cantabria ha destacado hace unos días la apuesta del gobierno por la movilidad sostenible, las energías renovables, y ha puesto en marcha puntos de recarga para coches eléctricos en los puertos de la comunidad autónoma. En concreto, hace unos días inauguraban el del puerto de Laredo y van a seguir en todos los puertos de la región dotándolos de estos puntos de recarga. Antes hablábamos de que aquí se ha dado ya un paso francamente importante, bueno, que están a punto de tener ese punto de recarga aquí en Bárcena de Piedeconcha, y es precisamente lo que destacaba el presidente regional, ¿no?, que es toda una apuesta de futuro, y quería poner en valor el trabajo que está desarrollando precisamente la Consejería de Obras Públicas en este ámbito, acercándolas estos puntos de recarga, en primer lugar, a los municipios en riesgos de despoblamiento y ahora a los puertos, con el fin de brindar estos nuevos servicios a pescadores y usuarios. Bueno, decía
decíamos que vamos a saludar a Belén, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué
Hola.
Tal, Belén?
Buenos días.
Muchas encantada. Gracias, de verdad, porque seguro que, bueno, que te ha costado organizarte para dedicarnos unos
bueno,
minutitos aquí.
Siempre tengo a la mamá que me ayuda.
¿Sí?
Sí, bueno. Sí, tengo a mi madre que me es un gran apoyo. Sí.
Estanco Belén.
Sí,
que vendes un poquito de todo, me han dicho.
Sí, bueno, porque actividad principal es el estanco.
Sí.
Pero bueno, es la típica tienda de pueblo. Tenemos prensa, tenemos las golosinas, las chuches para los niños del pueblo y alrededores. Tenemos también material escolar. Bueno, damos un poco de servicio a todas las cosas que se necesitan en el pueblo y ya te digo, y alrededores, pues es que tampoco tenemos donde mucho más donde
claro,
recurrir.
Claro, claro.
Entonces, bueno, pues hago un poco de ahí de
punto
de apoyo,
oficial,
sí,
de punto oficial de venta.
Oficial de venta de,
y si
pues
no
eso.
Lo tienes, seguro que ya te encargarás
si no,
de suministrarlo.
Por supuesto, los vecinos lo saben, que siempre recurren, de si necesitan sí. alguna cosa... Siempre me preguntan, oye, ¿no me podías traer? O pues necesito unas medias, porque también hay un poquito de mercería. O los niños, bueno, pues tienes lo básico, ¿no? Pero cuando empiezan, pues, al instituto, claro. carreras universitarias, que es un material un poquito más específico, pues yo me encargo de traérselo. Siempre que me piden, intento ayudarles. Y ahí estamos, al pie de cañón.
Sí,
abro
señor.
Todos los días, intento dar un servicio completo. Y encantadísima.
¿Todos los días? ¿De lunes?
Todos los días, de lunes a lunes. Vale. Cierro dos días al año. Cierro el día de Navidad y el día de Año Nuevo.
¿Y qué horario tienes?
De 9 a 1:30 y de 4:30 a 8 en invierno y de 4:30 a 8 en invierno y de 5 a 8:30 en verano, que me lío.
¿De lunes a domingo?
De lunes a domingo, sí, sí, todos los días.
¿Con tu madre ayudándote?
Sí, bueno, tengo también una chica.
Vale.
Sí, le he dado empleo a una chica gracias a que los vecinos dan buena respuesta de ello y bueno, pues me estoy metiendo quizás en demasiados frentes, pero bueno, de esta manera puedo tener una empleada.
Bueno, qué maravilla, qué ganas de seguir conociendo tu historia hasta donde nos quieras contar, sí. porque mira qué ojos se nos han puesto a Jaime y a mí, pero es que antes tenemos que hablar de Produque.
Sí.
Tenemos información que nos trasladan nuestros amigos de la calle, bueno, del centro de Santander, calle Lope de Vega, esquina con Atalufo Argenta.
Está claro que vivir en Bárcena de Piedeconcha es un lujo para todos los cántabros que nos estén escuchando, pero mira, si quieres vivir en la mejor zona residencial de Soto de la Marina, ojo porque hay novedad, porque Produque ya inicia la construcción de residencial Nirvana. 10 chalets individuales en el centro neurálgico de Soto de la Marina, con viviendas energéticamente eficientes, con la última tecnología que optimizan su confort de manera inteligente. Y ojo, los chalets con amplias parcelas desde 420.000 euros. Son de 160 a 200 metros cuadrados construidos, 4 amplios dormitorios, 3 baños, en fin, una auténtica maravilla con una ubicación y unas conexiones excelentes.
Mira, antes de seguir hablando y conociendo el día a día de Belén en su estanco y el día a día, ¿no?, en un municipio como Bárcena de Concha, mira qué información nos están trasladando ahora mismo. Nuestra directora Ana González Cortés dice, mira, estamos ya en streaming.
Anda, pues es una muy buena noticia.
Pero vamos,
porque
estamos
antes
celebrando.
Solamente el fútbol, claro. Y los que quieren escucharnos por internet,
ahora vengo
este
aquí,
programa de Cope Más.
Cantabria en cope.es. Y ves que en Santander,
sí,
lógicamente, en Cantabria, tenemos un par de pestañitas en las que podemos estar escuchando en directo Cope
Santander
y también Cope Más.
Que es la nuestra.
Es la nuestra.
Recomendamos desde hace mucho tiempo que la gente se acostumbre al 105.6, a Cope Más Cantabria, porque tiene la información de todos los primeros espadas nacionales de la cadena Cope, pero también tenemos este guiño a la programación local, como este programa desde Bárcena de Piedeconcha.
Bueno, dicho esto, es que es un servicio además que también nos estabais solicitando a través del WhatsApp de Cope, ¿no? Decía, es que no os puedo escuchar con internet, que a veces no tengo una radio a mano. Bueno, pues ya está. Gracias, de verdad, a todos por también que nosotros forzáramos a que este servicio dentro de la web estuviera a vuestra disposición. Bueno, querida Belén, Estanco Belén, eres de aquí, entiendo.
Sí, toda la vida.
De toda la vida.
Nací aquí en Bárcena y muy feliz de vivir aquí. Me quise quedar aquí, es una opción personal y... Nada, muy bien.
¿En ningún momento te planteaste marchar de Bárcena?
No, nunca. Trabajé fuera antes de tener el estanco, que el estanco era de mi madre. de negocio familiar, pero yo trabajaba fuera, yo trabajaba en Torrelavega y, a ver, no voy a mentir del todo, sí que en algún momento había, por el tema de vivienda, pues sí que me planteé, mi marido trabaja en Santander, bueno, acercarme un poquito hacia entre Torrelavega y Santander, pero nada, me tiraba y todo lo que veía nada me convencía, me tiraba al pueblo y me quedé en una vivienda familiar, era de mis tíos, tíos de mi padre, mis padrinos y las personas las que yo quería y quiero profundamente, y entonces estoy muy orgullosa de poder vivir en esa casa que rehabilité. Y muy feliz de vivir en Bárcena.
¿Y cómo surge lo del estanco? ¿Una oportunidad? ¿Una licencia que se queda libre?
Sí,
¿cómo?
No, bueno, lo solicitó mi madre y entonces ella, cuando yo lo cogí, el negocio era de ella, ella se jubiló y entonces pues era o traspasárselo a otra persona o quedármelo yo. Uh-huh. Y entonces, vamos, no hubo dudas.
¿Eres fumadora?
No.
Pues
no doy un ejemplo para los fumadores, pero... Pero bueno, que no.
Pero es un servicio vital.
Pero es un servicio vital, claro. Pues sí, imagínate, bueno. Porque sí, por sí. Desgracia, cuando la pandemia, que todos recordaréis, estaba todo cerrado, excepto el estanco. Y gracias a que el estanco estaba abierto, pues podíamos tener otros múltiples servicios que la gente me demandaba. Claro.
Pero qué importante, estoy pensando en un establecimiento como el tuyo, claro. Porque además deduzco que... sale un poco, incluso traspasas otras competencias. Debes ser un poco la psicóloga también.
Bueno, sí, un poco de psicología también hay, porque, bueno, a veces vienen vecinos que viven solos y charlamos y, bueno, nos conocemos todos, entonces yo sé más o menos a cada momento quién va a entrar y... Pero charlamos, hablamos de nuestras cosas.
Casi es un centro social, ¿no?
Eso es,
¿no?
Sí,
pero casi
sí.
Se lo puedes agradecer, porque si no, las horas deben pasar lentísimas si no están esos vecinos, ¿no?
Pues sí, gracias a ellos es por lo que funciona el establecimiento y por lo que yo estoy tan contenta. No tengo tiempos de parar, la verdad.
¿Y es lo que haces? ¿Conoces con los vecinos dándole palique? ¿Qué haces?
Pues... Te puedes suponer un negocio que tiene tantos frentes abiertos, siempre es proveedores, es mil cosas. Luego mi cabeza siempre está funcionando, pensando ideas, pues ahora mismo ya estoy con la campaña del Día del Padre, organizando, o sea, pensando el escaparate, ideas que podemos innovar para el Día del Padre, que no sea un pañuelo o una colonia. Bueno, pues siempre detalles originales, siempre estoy con campañas, o sea, acaba el padre, empieza la madre, claro. O sea, siempre estoy con cosas.
Belén, tú eres jovencísima, nadie como tú para contar un poco la evolución, ¿no?, que se ha vivido en un municipio como este. Quiero decir, es verdad que hubo un tiempo, ¿verdad?, que parecía que todos huíamos de los pueblos, pero las cosas parece que empiezan a cambiar, se empieza de verdad a dotar de esos... servicios de los que tanto estamos hablando, a estos municipios para poder atraer a gente joven.
Sí, hombre, cierto es que hace años sí que cuando yo, como os comenté antes, estaba pensando en vivir más cerca de mi trabajo, sí que en esa época sí que la gente marchaba más, pero ahora, también gracias a que se hacen viviendas también, pisos y tal, bueno, pues... nos permite quedarnos, porque sí es cierto que, bueno, claro, yo lo veo así, la calidad de vida de vivir en el pueblo a vivir en una ciudad es completamente diferente. Entonces yo creo que si nos proporcionan servicios, nos proporcionan unas viviendas, eso es, estamos conectados, tenemos por lo que hablamos de servicios, de transporte público que sea... Luego los colegios que estén a mano, que todos estos servicios pues permiten que los jóvenes se quieran quedar en el pueblo.
Ya como curiosidad, Belén, has dicho antes que alguna clienta te ha pedido unas medias. Digo, sí. ¿Qué es lo más extraño que te han solicitado? Y dicho, bueno, tengo que remover un poquito Roma con Santiago para poder llegar a esto que me pides.
Bueno, pues la verdad ahora mismo me pillas que no sea así nada extraño, pero bueno, es que a mí me pueden pedir unas medias, unas pinzas para la ropa.
Sí. Cualquier cosa que tengas que ir tú primero o que te lo tengan que traer para que tú lo acerques al vecino,
muchas cosas, es que cosas muy 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 raras, pero bueno, yo se las consigo.
¿Y qué es lo próximo que querrías implantar en tu estanco? O sea, sí que ya,
porque dice que tiene,
aparte de las campañas, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres incluir?
Tiene proyectos en mente, ¿sí?
Bueno, tengo proyectos, tengo el proyecto de las loterías y apuestas del Estado, Lo que pasa que ese es un tema hace muchos años que voy detrás de ello. Lo que pasa que es una cosa que no me compete a mí como tal.
Alcalde,
es una cosa
¿a quién le compete eso? A ver.
Hay que ayudar.
¿Dónde se hace
le voy a dar un codazo al alcalde a ver si
se
Yo lo primero es agradecerle al esfuerzo y la labor social que hacen en el municipio, ¿no? Porque, como os comenté hace un tiempo, pues en Piedeconcha se jubiló y no hubo nadie que fuera detrás. Y aquí la verdad es que hace una labor social increíble. Además, os puedo garantizar que los precios son competitivos. Nosotros aquí, cuando entré yo, pues voy a ver cómo tiene el precio del papel. Y la verdad es que era muy similar al de al que traían de otra zona, ¿no? Entonces, la verdad es que se lo curran mucho y nada, no, yo estoy encantado de que vayan prosperando. Encima nos ha dicho que aparte de que crea un empleo, lo más importante o lo que más me gusta a mí, que es de gente del pueblo, que entonces ayuda a fijar otra población más. Y nada, y joder, yo toda la mano que la pueda echar ya sabe que le estoy agradecido por la labor que hace.
Pues le está dando codazos, ¿eh? O sea que espero que haya recogido el guante, alcalde.
Vamos a ver si se consigue.
Belén,
poco a poco.
Gracias de verdad por visitarnos estos minutitos y estoy segura que nuestros oyentes han tomado nota y te van a buscar en su próxima escapada a Barcelona.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme comentar. Y nada, y encantadísima de que me visiten en Bárcena, Estanco Belén, todo el mundo me conoce, o sea que si no lo encuentran a la primera, que pregunten a cualquiera que me conoce y seguro que les dirigen a mi establecimiento. Y yo allí encantada, todos los días de la semana. Y
en horario de mañana y tarde.
Mañana y tarde, todos los días.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Atención, esta semana remate de rebajas en Muebles Rey, todo sin IVA. Y además, doble sin IVA en colchones, bases y cientos de muebles. Y con transporte y montaje gratis. Esta semana y solo en el remate de rebajas sin IVA de Muebles Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Bueno, ahora le preguntaremos al alcalde aquí, supongo que comer de maravilla, pero fíjate en Pechón. Para los fines de semana una gran sugerencia es la parrilla al fogón con el mejor cocido montañés de Cantabria. Fue galardonado el año pasado y la auténtica carne de Tudanca, ¿eh?
Y en Santander el mejor opción es el hipódromo de Suso con ese menú carta barra libre, sus instalaciones y las grandes posibilidades que te da Suso y su equipo.
En la Candelita de Monte, pues ya sabes, un completo menú diario de martes a viernes y una gran carta de picoteo.
Lo mejor de la cocina marinera en el barrio pesquero, en la Nueva Gaviota, la Chulilla, Casa José y la Gruta de José.
Y en Somo, que te apetece cocido montañés, no dejes de probar cada fin de semana el de la Alberuca.
Y si vas a Pedreña al Tronqui, pide sus sardinas a la brasa y el besugo a la parrilla.
El bar-restaurante Casa Nieves de Gibaja está deseando que saborees el menú del chuletón para dos por solo 55 euros pareja.
Y en Puente Viesgo está el restaurante El Marqués, con grandes vistas, atención inmejorable. Puedes pedir pescados de calidad, pero también una buena mariscada. Encárgala en el 942-5980-6694.
Bueno, nos quedan 10 minutitos de este programa especial desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bárcena de Piedeconcha.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Yo te conocí en primavera.
miraste tú de primera.
Con la Sociedad Regional de Cultura, la verdad es que estamos recibiendo, bueno, estamos ya en el primer día del mes de marzo y me encanta, ¿no? Hemos hablado de ello mucho estos días en el programa. Se han recuperado la tradición también de las marzas, se ha recuperado por los años de pandemia, que en fin, hubo que reducir aforos y demás, y el proyecto completo ha vuelto este año a las calles. Marzas Cantabria se vuelve a celebrar, entre otros actos que tienen programados. El Parlamento Regional va a acoger precisamente hoy un concierto con la Asociación Ronda Marcera de Torrelavega, el Coro Ronda Altamira y la Ronda Las Fuentes de Reynosa, que va a ser a las 8 de la tarde con la Sociedad Regional de Cultura. No te olvides que el Palacio de Festivales programa esta semana teatro y música clásica. Mañana, jueves clásicos, será a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda con el Cuarteto Brodsky. Y hay Carmela el viernes. Y el sábado la cita también en la Sala Pereda a las 7:30 de la tarde. Bueno, el mundo del cine va a ser protagonista este miércoles, no es habitual, suele ser el jueves,
sí.
Pero como vamos a tener mucha excursión este mes de marzo, para dar la bienvenida a la primavera,
claro.
Por Roberto Macho Quevedo, pues se va a ir adaptando. Hola, compañero, ¿cómo estás? ¿Roberto? Hola.
Nada. Me adapto perfectamente, amigos. Ningún problema, decía.
Ya lo sabía yo, que no íbamos a tener problema contigo. Bueno, y con Central Óptica siempre tenemos que estar informados, mira qué días además todavía tenemos invernales. El cine es una de las grandes opciones y además me has dicho, he visto una de las grandes películas de este año.
Sí, y estoy muy contento. Ya sabéis que mi alegría o mi tristeza va siempre de acuerdo a lo que veo, si es bueno o malo. Y tengo que recomendaros una película que se llama The Quiet Girl. No sé si lo digo bien, es The Quiet, se supone que es la chica tranquila. ¿Cómo dirías tú, Cristina? The Quiet, ¿cómo es? A ver.
The Quiet,
vale. Sí, es un poco por...
The Quiet.
The Quiet, dice Jaime. ¿Ves? Es que como sabéis tanto de inglés, por eso yo...
Nos acaba de dar un buen palo Jaime del Olmo, pero vamos a dejarlo ahí. Venga, al lío, que tenemos poco tiempo.
Vale, si eres español o eres norteamericano, pero bueno, somos españoles, yo lo digo como español, de cual.
Venga,
pero...
pues di que sí, te hemos entendido.
Pues la tenemos en los rochos, apuntarla, y el título viene a decir algo así como La chica tranquila. Nos recuerda también a la película del hombre tranquilo, que era de Quiet Man. Entonces, no tiene mucho que ver, solo tiene una cosa que ver, que es que transcurre en Irlanda, en este caso es en la Irlanda de los años 80, y es, amigos, de esas películas que son pequeñitas, pero grandes en emociones, en pequeños gestos, grandes en esos, digamos, silencios, miradas, porque la protagonista es una niña de apenas 12 años y apenas habla. Ella, su forma de combatir su malestar con el mundo, con la familia que le ha tocado, es decirlo justo, porque ella vive con una familia muy pobre, son cuatro hermanas, el padre es distante, apenas la trata, casi pasa de ella, no le hace ni caso, y la madre está embarazada y la dejan. Se la van a dejar a unos familiares lejanos. Entonces, esa relación de la niña con esos nuevos, digamos, padres que va a tener durante un verano, y la película nos dice y nos habla de la importancia del amor, de la bondad, de la amabilidad para forjar identidades en la, digamos, adolescencia. Y también para hacer paternidad y familia. Que la familia, la paternidad, viene a través del amor, ¿no? Y lo bonito es como seres que están, digamos, tocados, con heridas, se reconocen en el dolor, ¿no? Cómo se va acercando ese matrimonio al que lleva en esa casa rural que tienen de las vacas y esa niña, ¿no? Una película preciosa que tiene una progresión dramática que llega a un final que el que no llore, amigos, es que no tiene corazón, o no tiene sangre, o es un robot.
Porque ¿y dónde si no llora, se puede ver? A ver, ¿dónde se puede ver?
Cines Groucho. Y está...
Solo
Groucho, y está nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Es irlandesa. Así que apuntarla bien, repito el nombre, The Quiet Girl es la mejor película de lo que llevamos de año. Fijaros, la sumamos a los Fabelman, la sumamos a Almas en Pena, que también transcurría en Irlanda, y la sumamos a Llaman a la Puerta. Hay buen cine en cartelera, pero la mejor es The Quiet Girl.
Bueno, ¿has visto otra de las que estrenaron la pasada semana? Esta de Till no te ha gustado tanto.
No me ha gustado tanto. Steve, el crimen que lo cambió todo. Aunque el tema que habla es pertinente y necesario, del racismo, de la intolerancia, de los asesinatos a personas negras en Norteamérica, que esto parece que no acaba nunca. Pero lo hace hablando del pasado, los años 50, a través de la reconstrucción de un caso real. Metil, un chico de 14 años que fue asesinado, y cómo la madre luchó para encarcelar a los culpables y sobre todo luchó para apoyar la causa negra. El problema de la actriz es que es un poco melodramón de Telefilm y también a veces busca un poco premios. Se nota que es de estas películas que van buscando el Oscar, es un poco efectista, tiene algunos momentos potentes y duros, desde luego. Lo mejor es la interpretación de la madre, la que hace de la madre, que la verdad que va a ser muy bien, que es Daniela Deadpool. No está nominada a los Oscars, pero lo mejor es su interpretación.
Bueno, Roberto, hoy si te parece lo dejamos aquí, mañana buscamos otro huequito, hoy estamos en Bárcena de Pie de Concha, mañana nos vamos a ir a Puente Viesgo y hablamos de los estrenos que llegan este fin de semana, ¿te parece?
Vale, perfecto, vamos, sin problema.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Que tengas un miércoles estupendo. Alcalde es cinéfilo, le gusta, tiene tiempo, con todos los cometidos que tiene entre manos.
La verdad que últimamente no mucho, sí. ¿Eh? El tiempo que me queda libre suelo ver deporte, que me gusta.
Ya veo que es un gran aficionado al deporte. Sí. Y claro, mientras estábamos diciendo aquí se debe comer bien, hacía, ¿cómo no? ¿Qué pregunta me estás haciendo, verdad?
Sí,
a
sí.
Ver,
no,
¿dónde podemos ir?
¿Dónde podemos ir a ver, alcalde?
Está el bar La Parrilla de Bárcena, que bueno, pues Gerardo prepara unos chuletones.
Un saludo, Gerardo. Ya te iremos a ver, Gerardo.
Mi nuevo mejor amigo de
Bárcena. Hola, Gerardo.
Y luego, bueno, pues tenemos también en el bar moderno, que tienen mucha fama las rabas, en los fines de semana son exquisitas. Bueno, la receta viene, ella ya tristemente falleció casi a los 100 años.
Ay, estas rabas yo de aquí me había perdido. Y yo,
las siguen haciendo con su receta original y la verdad
que
tiene
no
mucho éxito.
No sueltan prenda.
Nada.
Bueno, lo tenemos que intentar en otro programa, alcalde.
Eso
¿no?
es, sí, nos ya. Trae, A ya si que... os queda con el gusanillo este, pues para ver si volvéis pronto.
Hombre, por supuesto. Bueno, pues dicho esto, hemos tomado buena nota, ya tenemos desde luego planes estupendos y nada mejor que venir en un... Oye, ¿pero cómo es este coche? La verdad es que me tiene enamorada el nuevo 408.
Es que han dado en el clavo porque es un coche, un vehículo deportivo precioso, el 408, con condiciones únicas que se amplían, ¿eh? Parecía que iba a acabar en febrero, pero debido al éxito van a ampliarlo hasta el 10 de marzo, Cristina. Las condiciones, ya sabes que puedes elegir entre gasolina o híbrido enchufado.
No me extraña que haya tenido éxito porque la verdad, menudo diseño. Menudo cochazo este 408, donde uno, bueno, pues se viene esta Bárcena de Pie de Concha en un Plus Plus y, bueno, pues fíjate, entre gasolina, híbrido, enchufable, vamos a tener ese punto de recarga eléctrica. ¿Para cuándo?
Pues nada, ya está finiquitado. Yo creo que ya en un mes o así ya estará disponible. Yo creo que sí.
Qué maravilla. Cuando llegue la primavera aquí está todo arreglado ya,
todos
¿ves?
Los vecinos de Bárcena de Pie de Concha, Autopalas, tanto en Torre la Vega, que le viene más cerca, en la avenida de Bilbao 109 en Sierra Pando, como en Santander.
Gracias de verdad por haber hecho de anfitrión y haber hecho el esfuerzo de acogernos en esta jornada. En su casa le he robado el trono, aquí en el salón de plenos.
Te queda bien.
¿Me queda bien? Bueno, nada, pero yo esta tarea se la dejo a usted, que sabe más que yo. ¿Con qué quiere finalizar lo que me está diciendo? Pues, tengo yo que decir algo importante.
Sí, hombre, la verdad es que como presidente de la Mancomunidad me dirigí a los alumnos del colegio, que hay dos equipos de patrullas, y la verdad es que los están concienciando muy bien para el día de mañana, Marcos, el director, y todos los docentes. Y entonces me decían que en el valle una de las cosas que teníamos era que para niños para cuando son pequeños sí, pero que los parques luego no había cosas para ellos. Bueno, pues aquí en Bárcena, gracias a su aportación, pues hicimos un circuito de pump track y también hemos acondicionado un espacio, un rocódromo aquí en las escuelas, o sea que la gente joven o que quiera venir con sus hijos a conocer Bárcena, pues tiene otro atractivo. Y ya por último, pues aparte de la gala del deporte, deciros que el 1 de mayo tenemos el homenaje a los mayores y el 6 hay una feria de ganado que es de las primeras que hay, y nada, pues que también estáis invitados.
Bueno, pero qué
muchas gracias.
Pero si es que le vamos a tener que contratar nosotros en el programa al alcalde,
si es para
¿cómo
algo
se
de
le
deportes,
da? Pero
igual.
¿Cómo ve? Mira. Ya tienes nuevo contertulio, Jaime.
Se desenvuelve muy bien.
Ha sido un verdadero placer, Agustín, de verdad,
Pues nada, muchas gracias por estar aquí.
Vale. Muchísimas gracias por invitar a la COPE, a su ayuntamiento. Muy pendientes de la última hora en mediodía, COPE con Pilar García Muñiz.